Tras Cosculluela en el humedal, Cultura Cenaguera desde sus orígenes hasta nuestros días. Ya le estoy dando la bienvenida y los buenos días al historiador de la Ciénaga de Zapata, Julio Amorín Ponce, quien estará nuevamente con nosotros en la sección Tras Cosculluela en el humedal. Buenos días.
Buenos días a ti y a los radio oyentes.
Historiador, la semana pasada comenzamos a hablar acerca de los mambises y la influencia en la cultura cenaguera. Hoy vamos a continuar conversando acerca de ello.
Seguro.
Pues adelante.
Bien. Habíamos hablado que el precursor de los historiadores cenagueros o de la Ciénaga de Zapata, Juan Antonio Cosculluela, había afirmado que a pesar del atraso, la incultura de los cenagueros, ellos contribuyeron como patriotas al fin a la causa libertadora de nuestro país. Pero esto no nos demuestra que hicieron su aporte a la cultura, simplemente hicieron su aporte al patriotismo como un valor humano. No solo llenaron de gloria los bosques, estos bravos cubanos, los que vinieron aquí, sino que posibilitaron que la educación del gran humedal naciera patriótica. Aquí sí entramos en la cultura.
Ahí sí.
Puesto que sus primeros maestros formaron parte del Ejército Libertador, que trataremos en próximos capítulos. Cuando ya hablemos de la de educación en la Ciénaga de Zapata, entonces trataremos estos dos mambises, que fueron los primeros maestros de la cuenca. No voy a intrigar a los radio oyentes, ¿no? Ya te había hablado de Coleto Castro.
Sí.
Y Pedro Piñán de Villegas fue también un teniente coronel del Ejército Libertador, del quinto cuerpo de ejército, que dio clases en La Gallina. Ahí lo voy a dejar. Y que, por supuesto, fue nuestro primer maestro. O sea, hacer una educación, podríamos decir nosotros, planificada, con horario, por la mañana con los niños, por la noche con los trabajadores forestales. ¿Y tú sabes en qué época fue eso?
¿En qué época?
1905 nada más.
Pero nosotros seguimos rindiéndole homenaje a Pedro Piñán de Villegas, sobre todo porque es el nombre que recibió la sede universitaria pedagógica de Pálpite y actualmente se mantiene con ese nombre. Oye, Pedro Piñán de Villegas.
Usted está actualizado.
Sí, un poquitico, al lado suyo, porque es historiador y siempre me está enseñando a mí y al resto de los oyentes.
Muchas gracias. No, yo creo que no merezco esos elogios, pero de cualquier manera, vamos a dejar ahí a los radio oyentes. Pero que sepan que nuestra educación nació patriótica precisamente porque los dos primeros maestros eran del Ejército Libertador, eran miembros del Ejército Libertador, y uno de ellos teniente coronel, o sea, un oficial. Ahora, hasta los bandoleros purificaron sus almas al entrar en contacto con los bosques cenagueros. ¿Y por qué el historiador dice eso? Bueno, mira esto, yo la vi. No existe mejor ejemplo que el de José Álvarez Arteaga, Matagás. Cuando tú le digas el nombre a los abuelos cenagueros, José Álvarez Arteaga, quizás no lo conozca, pero cuando tú le dices Matagás, dices Matagás fue patriota. Si ese fue, mira lo que dice, quien evolucionó hasta patriota, luego de ser el hombre que más tiempo estuvo fuera de la ley en Cuba.
Qué interesante.
Matagás, al morir el 3 de febrero de 1896, ostentaba los grados de teniente coronel del Ejército Libertador. ¿Quién se lo impuso? Pues Antonio Maceo, nada más y nada menos. O sea, que de bandolero evolucionó a patriota y ayudó en la invasión a Occidente que llevaron a cabo Máximo Gómez y Antonio Maceo Grajales. Al permanecer tanta cantidad de personas entre los años 1869 hasta 1898 en el humedal, es obvio que introdujeran costumbres, mañas y forma de actuación conforme a lo cotidiano en sus respectivas regiones. Dígase, Sur de Matanza, Cienfuegos, Las Villas en general, Sur Habanero y Oriente, porque cuando se produce la invasión, va arrastrando todos los mambises de todas estas regiones. ¿Y dónde se van a refugiar? Aquí en la Ciénaga de Zapata. Cada uno trae su idiosincrasia, cada uno trae sus costumbres. Y esto lo van a dejar aquí, Por eso es que los mambises tenemos que tratarlo dentro de la génesis del actual poblador. Ahora, yo te decía de las provincias, las regiones que estuvieron aquí presentes. Ellos, lógicamente, buscaron a los aislados endémicos cenagueros para acomodarse lo más conveniente posible en un medio aparentemente hostil donde por fuerza debían permanecer. ¿Cuál era la fuerza que debían permanecer? La guerra.
La guerra.
No, y entonces, bueno, la Siena tenía infernales plagazos, las zonas pantanosas y todas estas cuestiones, pero ellos trajeron sus costumbres y trajeron sus mañas y, por tanto, influyen en la cultura cenaguera. Digamos que la coyuntura política existente empujó a una transculturación regional que comenzó a poblar más sedentariamente la Siena de Zapata y definiendo los lugares con mayor posibilidades de habitación. A nadie se le ocurriría ahora, por ejemplo, ¿por qué tú has observado que en la península de Zapata siempre hubo menos habitantes que para la zona oriental de Zapata? Porque las condiciones geográficas, topográficas, la mejor calidad del agua, menos plagazo. Entonces, la mayoría de los asentamientos poblacionales se hicieron en la parte oriental. ¿Quiénes fueron los primeros en descubrir esto? Ya lo vimos que fueron los aborígenes. Después vendrían los cimarrones y ahora los mambises, porque los mambises tuvieron contacto con esos cimarrones rebeldes. ¿Te das cuenta cuál es el eslabón que estamos tratando de demostrar, de explicar sobre los mambises y la cultura cenagra? ¿Estás de acuerdo conmigo?
¿Cómo no? Yo siempre voy a estar de acuerdo con usted.
No vaya a ser que tú no estés de acuerdo ni los radioyentes tampoco. Bueno, aunque al concluir la guerra, una buena parte de ellas retornaran a sus terruños. Siempre el historiador tiene esta palabrita, ¿no? Cada uno está asignado por una serie de particularidades y de cosas. Y defendemos siempre el término terruño, porque es como un amor a la patria chica. Y tú no puedes pretender que los niños, los jóvenes, quieran a Cuba, por lo menos me refiero a los cenagueros, y no quieran primero a la Siena de Zapata. Es muy difícil lograr ese valor si no quieren primero a su tierra natal, donde hicieron sus primeras tuvieron sus primeras experiencias en la vida, sus primeras amistades, sus primeros maestros, en fin, esos recuerdos de la niñez. Entonces, te decía que aunque concluí la guerra, una buena parte de ellas retornaron a sus terruños, alejándose de los indiscutibles inconvenientes que acarrea para el hombre ciertos elementos naturales intrínsecos de la ciénaga. Empero, otros se vieron tan atados a ella que decidieron fomentar familias y depositar sus restos mortales en las dunas cenagueras. Habría que explicarte algo de esto, y yo pienso que nos queda tiempo, ¿verdad?
Ajá. Sí, cómo no.
Entonces, si nos queda tiempo, debo decirte que muchos de estos mambises se casaron con cenagueras, ¿no? Y proliferaron la familia. Por eso tú escuchas en la población que si mi bisabuelo, mi tatarabuelo, y es realmente así, y lo que hay que buscarlo y hay que conocer primero las raíces o las raíces genésicas de este pueblo para cuando tú leas un documento, decir, bueno, Morejón, no, hay morejones en La Habana, hay morejones en la Siena, sí, pero este morejón es de la Siena. Y entonces por eso es que es necesaria conocer la historia, conocer la cultura de los pueblos. De ella emanan todas las demás cosas que tú puedas explicar. Y entonces, ¿qué sucedió? Que los patriotas fueron, sin lugar a duda, los primeros en cantarle en décimas, este es otro aporte,
escucha,
a la madre ciénega. Mira, Yoslavi, es difícil tú encontrar un abuelo cenaguero mayor de 70 años y que no te improvise. Ponte a hacer ese análisis y a partir de ahora empieza a escucharlo para que tú veas, aun cuando no tienen una instrucción alta, son capaces todos de improvisarte.
Yo conozco a muchos cenagueros que improvisan.
Claro.
Muchísimos.
¿Y de dónde viene eso? Eso viene de generación en generación.
De generación en generación.
Ahora, los cimarrones, no he conocido que los cimarrones hicieran décima. Pero sí ya los mambises, que ya tenían, es como una mezcla de raza, empezaron a cantarle. Porque esto de las décimas pueden venir de las Islas Canarias, o sea, habría que estudiar más,
sí,
este problema de las décimas, ¿no? Pero sí te puedo decir que los primeros que cantaron décimas en la Siena de Zapata precisamente fueron los mambises. ¿Y eso tú lo has visto hasta en el Pío Valdés?
Sí.
O sea, con los muñequitos, sí. O sea, que podemos registrarlo en otra fuente. También los cultígenos y modos de preparar la tierra constituyeron repasos de las enseñanzas de aborígenes y cimarrones negros, o negros cimarrones, como tú quieras llamarle. Creo que estos son aportes también de los mambises a la cultura cenaguer. No solamente localizar los mejores sitios para hacer asentamientos poblacionales, que ya habían hecho los aborígenes, que habían repasado los cimarrones y que ellos lo definen. ¿Dónde está la mejor aguada? ¿Dónde hay menos plagazo? ¿Dónde es la zona más alta? Eso lo hicieron los mambises. No sé si tú quieres hacer alguna pregunta o alguna acotación al respecto. Y también el problema de la décima. Y ya hablamos de la educación. O sea, que ahí tienes tres elementos que aportan los mambises a la cultura cenaguer.
Pues lo podremos dejar para la semana que viene, que a usted no le parece, para continuar hablando acerca de los mambises.
Está bien, estoy de acuerdo.
Y de los aportes a nuestra cultura cenaguera. Agradezco, como siempre, para mí es un placer tenerlo cada sábado a usted, Julio Amorín Ponce, actual historiador de la Ciénaga de Zapata. Vamos a seguir tras las huellas de Cosculluela el próximo sábado.
Seguiremos.
Gracias. Tras Cosculluela en el humedal. Cultura cenaguera desde sus orígenes hasta nuestros días.